Siguen los coletazos del allanamiento que tuvo lugar el viernes en la casa del empresario Ademar González Pérez, en Carrasco, un coleccionista de armas que integra la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas y Municiones. Quien habló ayer fue el coordinador de Inteligencia del Estado, José Bonilla, que advirtió que existe falta de controles a propósito de la tenencia de armas y opinó que sería oportuno inspeccionar a todos los coleccionistas de armamento del país. Bonilla, que participó de ese allanamiento realizado el viernes, mostró su preocupación por este tipo de situaciones. Recordó que las armas deben ser compradas en forma legal, que hay que registrarlas y que hay que cumplir con normas de seguridad, como por ejemplo separar armas de cerrojos y municiones. No es la única autoridad de gobierno que ha hablado sobre el asunto. También conocimos comentarios del director general de Información e Inteligencia, José Colman, que aseguró que el individuo al que se le practicó este allanamiento en su casa no cumplía con la reglamentación vigente. Según explicó, la norma exige que las armas de colección deben estar inoperativas. Le debe faltar una pieza, que implica que esa arma no pueda ser disparada, explicó. Esa pieza debe estar en una habitación distinta de la habitación donde se encuentra el arma. En caso de que el propietario tenga municiones, también deben estar en otra habitación bajo seguridad. Nada se cumplía en este caso, señaló el director de inteligencia, que remarcó que varias de estas armas estaban en condiciones de ser utilizadas al instante para cualquier tipo de fin. Pero también hay comentarios y repercusiones de otro tipo. Roberto Simons, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas y además uno de los mayores coleccionistas del país, critica hoy el modo en que se procedió contra uno de los fundadores de esa institución. El señor Roberto Simons está en línea en este momento, le damos los buenos días.
Sí, buenos días, un gusto estar con ustedes.
¿Qué es lo que usted objeta en el procedimiento?
No, le explico. Este señor González Conde, como bien ha dicho usted, es uno de los fundadores, es muy conocido, realmente es una persona de conducta intachable, es coleccionista desde hace 50 años, prácticamente toda su vida, desde que tuvo su razón, empezó a coleccionar en un momento, aparte que era mucho más fácil conseguir cosas. Lo importante es saber, aparte, que su colección estaba, como coleccionista que era, y de acuerdo a las normas vigentes, tenía, era un coleccionista habilitado. Todos los coleccionistas debemos presentar una declaración jurada todos los años de lo que tenemos. Esto, ya digo, estaba absolutamente claramente registrado en el Servicio de Material de Armamento, quien es la autoridad legal encargada del registro de las personas, de los coleccionistas y de las colecciones. Es una persona, ya digo, totalmente conocida, y yo lo que no me pareció demasiado acertado es este tipo de operativo, este allanamiento que se hizo, a mi entender, desmesurado, de acuerdo a... Y que de pronto no tuvo... partió de una denuncia que se hizo en la mañana y sin más se procedió a un allanamiento realmente importante, como si se tratara de un traficante de armas o de drogas o como sea un delito mayor, que no, realmente tampoco los vemos en otros operativos, que realmente hay una razón para la cual. Acá, si se hubiera hecho simplemente alguna llamada telefónica, se hubiera averiguado algo, perfecto, me parece bien que la jueza hubiera podido ordenar que se hiciera una inspección o que se viera al hombre, pero creo que fue absolutamente desmedido y después, atrás de esto, se realizó un... ha existido un circo mediático que la verdad que a este hombre no le ha hecho ningún bien. Yo creo que ha sido muy perjudicado, no solo en su salud, sino en su en su moral y, y económicamente también.
Romina, ¿tú tenías otras preguntas?
Sí, Simon, ¿qué tal? Buen día.
Sí, buen día.
¿Cuál es la situación habitual o qué tan frecuentes son las inspecciones en el caso de los coleccionistas de armas?
Le explico. Todos los coleccionistas estamos sujetos a inspecciones. Esto queda a criterio del Servicio de Material de Armamento. Hay coleccionistas a los cuales nos han inspeccionado varias veces, hay otros que no. Ya digo, en el país hay más de 1.600 personas registradas como coleccionistas. Algunos pueden tener dos armas, otros tienen, como este hombre que tiene cientos, ¿no? Uh-huh. Hay de todo. Algunos, evidentemente, no se pueden inspeccionar a todos de un día para otro, o sea, es normal que se inspeccione, realmente queda, por supuesto, a criterio del servicio, responde a veces a, por su propio conocimiento, a la sospecha de que hay algo que puede estar mal, o bueno, o simplemente por rutina se hacen. Eso queda a criterio de ellos, ya
digo.
¿Y
no se requiere una intermediación judicial de un juez para hacer la inspección?
Mire, normalmente el servicio, si bien está facultado para realizar a los coleccionistas una inspección de este tipo, normalmente... por lo menos lo que yo conozco, se lo llama al coleccionista, le dice vamos a ir a hacerle una inspección, ¿verdad? Claramente se avisa, pero yo diría que tampoco no es absolutamente necesario, generalmente hay buena relación, dado que, como dice en la nota que se salió, tal así, todos los años los coleccionistas estamos obligados a hacer una declaración jurada de la existencia de nuestras armas y a su vez ahí se da de baja o de alta las armas nuevas que van apareciendo año a año, ¿no?
Uh-huh.
O sea que esto hay un registro muy claro al respecto. Por otro lado, es bueno aclarar que hoy por hoy el tener un arma no registrada no es un delito, es una falta. Y le explico por qué viene esto. Cualquiera de nosotros, es muy común en todo el país, gente que tiene en su casa un arma que era del padre, del abuelo, lo que fuera, de repente tiene un revólver, le doy un ejemplo. Y esa arma, lo más probable es que en su momento no fue registrada, hay muchas armas en esas condiciones en todo el país. Y hay una política que está adaptando el servicio de material de armamento. La idea es que a nivel del país se busque que todas las armas estén registradas, ¿no? Eso es lo ideal. Para eso se han dado plazos para que la gente y facilidades para que se haga. De todas maneras no es demasiado fácil y mucha gente a veces le resulta engorroso porque tiene que sacar su carnet su certificado de buena conducta. Tiene que hacer, para obtener el título de habilitación, que es lo previo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Para eso tiene que hacer, como le decía, buena conducta, tiene que hacer un examen psíquico, tiene que hacer una prueba de habilidad para usar el arma, y eso la policía después le entrega lo que se llama vulgarmente el TATA, que es el título de habilitación de tenencia de arma. Con esto, la persona se presenta. Ya digo, el Servicio de Material de Armamento ha estado en los últimos años en una campaña muy buena, o sea, se coordina con la policía en los pueblos del interior y dice, bueno, en tal fecha vamos a estar ahí para que ustedes se presenten con las armas y se habiliten. Evidentemente hay muchísima gente que no le molesta, no tiene ganas, bueno, hay armas que no se registran. Eso, hoy por hoy, el tener un arma en las condiciones es, no, ya digo, tampoco es un delito, es una falta que se castiga eventualmente con una multa, ¿sí? Eso debe quedar bien claro. Y por otro lado, ya que estamos hablando del tema, le quería comentar, en la colección de este señor González Condé, hay una enorme, eso realmente es un museo, está lejísimo de ser una cosa clandestina, están expuestas en en muebles, en vitrinas, en cajones forrados. Realmente es un placer ver la colección esta. Se parece muchísimo a un museo y es más, tiene armas que hoy son codiciadas a nivel mundial y que son realmente muy escasas, muy valiosas. Y ya digo, para nosotros es un orgullo tener en el Uruguay una colección de ese tipo.
Pero justamente, ¿sabe que hay comentarios que llegan de los oyentes ahora que apuntan a el cuestionamiento, justamente por dónde se estaría generando preocupación, incluso a nivel del gobierno, ante un caso como este? Dice Adrián de Malvin: una organización criminal que quiera armarse a guerra, lo único que necesita es asaltar esa casa. Otro oyente, Vittorio de Depósito, pregunta: bueno, pero este hombre también coleccionaba municiones y pólvora. De eso también habló en las declaraciones que hizo en estos días, por ejemplo, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, remarcó que la persona investigada solo tenía registradas 300 armas en un total de 1000 de alto calibre. Por su parte, el director general de Información e Inteligencia, José Colman, dijo que se hallaron rifles de asalto, pistolas de última generación y granadas de distinta procedencia. No sabemos muy bien para qué, señaló el director. También se hallaron 130.000 municiones y pólvora. ¿Un coleccionista necesita exhibir pólvora en cajas de madera? Son preguntas que el señor tiene que contestar a la justicia, indicó Colman. ¿Qué dice usted sobre estos aspectos?
Si quiere, de lo que usted me acaba de mencionar, le voy respondiendo de algunas, y las otras hágame acordar que se las voy a tratar de contestar. Vamos a empezar por la pólvora. No, mejor, hablemos un poco de las armas. Ahí se dijo, usted lo mencionó hoy, que todas las armas deben estar sin los cerrojos. Eso no es así. La ley lo que dice, la reglamentación al respecto, es solo las armas automáticas deben estar con algún elemento que evite su uso y en forma separada, ¿tá? Automáticas, o sea, me refiero ahí a subametralladoras, ametralladoras, fusiles de asalto automáticos, pistolas automáticas, ojo, no subautomáticas, automáticas, que son muy pocas. Estas armas son las únicas que requieren estar, desactivadas, o sea, con algún elemento que no permita su uso. Ahí hay eso es importante aclararlo porque se han dicho cosas que no son reales. Usted puede tener un rifle, un arma de un fusil de la Primera Guerra o de la Segunda Guerra o lo que fuera, eso no necesita estar desactivado. Bueno, eso por un lado. Vamos al tema de las granadas. Las granadas que tenía este hombre, que se cuestionó por qué tenía granadas, yo he hecho una comparación. Mire, las granadas que él tenía estaban todas inertes, vacías, desactivadas, y son piezas de colección porque son elementos que se usaron, fundamentalmente eran granadas de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, eso es tan peligroso como tener una lata de conserva en su despensa.
¿Y las municiones? ¿130.000 municiones y pólvora?
Bueno, la cantidad de municiones, exactamente. Bueno, vamos a hacer con las pólvora, después le hablamos de las municiones. La pólvora, este hombre, si bien tengo entendido que hoy por hoy no estaba recargando, él, eso lo averiguamos, él tenía un carné de recargador. Le explico qué es el carné de recargador. Esto también es manejado... Bueno, para empezar, sabemos todos que hay gente habilitada para hacer la recarga de armas, de balas, perdón. Mucha gente que utiliza, que tira, los tiradores, los que en este caso tiro práctico, tiro al blanco, usa... A veces tiran más de 1000 tiros en un día. Bueno, por el costo, se recuperan las vainas y se recargan. ¿Quién está habilitado para recargar? Una persona que tiene que hacer un examen que es bastante estricto, implica estudiar, conocer de balística, de manejo de todo este proceso, y dado ese examen se le otorga un carné de recargador. ¿Estamos? Eso es por un lado. Eso le habilita a tener todos los elementos en condiciones de seguridad, y para eso también se hace una inspección previa y se autoriza un local de recarga. Un local de recarga eso puede ser una habitación con determinadas condiciones, tiene que tener lugares, digamos, alfombra de goma, extinguidores, y bueno, tiene una serie de condiciones donde se debe guardar la pólvora exactamente. Y aquí hay que aclarar que nadie tampoco lo dijo, eso es lo malo, que aquí muchas veces se maneja información que no es correcta. Este hombre, si bien tengo entendido que en este momento no estaba recargando, sí tenía carnet de recargador desde hace unos años. Por ahí le voy contestando algunas cosas.
Sí, faltaría en todo caso lo de las municiones.
Bueno, las municiones. Las municiones no hay limitante en la medida que usted las tenga en condiciones de seguridad. Y en forma, en cierta forma, yo le decía, una persona que tira mucho, que hace tiro práctico, que hace tiro al blanco, no es raro que una persona de repente esté consumiendo miles de municiones en el año. Yo no sé si es este caso. De todas maneras, no hay ninguna prohibición de tener municiones. Este hombre, aparte, tenía armas de todo tipo y calibres.
Supongo que no hay prohibición, pero aquí estamos de nuevo ante los riesgos, ¿no? Ante la posibilidad de que quien quiera montar una organización criminal, o eventualmente cometer atentados, en fin, simplemente, mire, vaya y asalte esta casa y se vaya muy bien pertrechado.
Claro, mire, lamentablemente yo le voy a contestar también un poco mi opinión al respecto. Muchas de estas cosas, que por suerte para los coleccionistas y a nosotros nos importa y mucho, el hecho de que los registros del Servicio de Material de Armamento gozan de confidencialidad. O sea, hoy por hoy, ustedes se están enterando, la mayoría de la gente no sabía que yo soy coleccionista. Bueno, me están enterando porque estoy haciendo esta nota y porque salí a declarar en la prensa. Bueno, en general a nosotros no nos interesa que se sepa, por razones obvias y más que en este país que cada vez tenemos más problemas de seguridad. Entonces, ¿qué ocurrió? La colección de este hombre era conocida por sus conocidos, por sus allegados. A raíz de este procedimiento, con todo este circo mediático que se armó atrás y discusiones y demás, este hombre evidentemente hoy tiene absolutamente en riesgo toda su colección de armas, municiones y demás. O sea, es más, este hombre se va a tener que mudar de casa y no sé dónde van a ir a dar, es una preocupación las cosas. O sea que yo creo que fue en la forma como se manejó tampoco buena. O sea, para nosotros la confidencialidad es importante y evidentemente tampoco hay que mostrarle los medios, más hoy cómo están las cosas, para que hoy, en definitiva, la mayoría de todos los delincuentes del país estén enterados que el señor este tenía armas y municiones, ¿no? No sé si me explico. Uh-huh.
Roberto Simons, presidente de la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas. Le agradezco estos comentarios que sirven para ir sumando elementos a la comprensión de un asunto que todavía necesita de estar claro. No sé, cuesta terminar de entenderlo. Así que volvemos en todo caso a conversar, ¿le parece?
Sí, con mucho gusto. Una última aclaración. Es claro que en toda esta colección se van a encontrar, puede haber irregularidades, no lo dudo, puede haber muchísimas de estas armas, aparte que se dice que no tenían guía, no les corresponde. Él tiene muchísimas armas, digamos, antiguas, entre comillas, y la ley dice que las armas anteriores a 1900 no requieren registro ni guía. Entonces, cuando se habla del número de guías y el número de armas sin registrar, sería muy bueno aclarar realmente cuáles son las armas que están, digamos, en infracción o aquellas también. Hay que también tener en cuenta que es muy probable que haya muchas de estas armas que estén en proceso de regularización. Que eso lleva su tiempo y entonces generalizar y decir, bueno, el 70% de las armas no están registradas. Habría que decir cuántas son realmente las que no están en proceso y cuántas son aquellas que realmente no le corresponde, que son muchísimas y me consta, ¿no?
Dejamos el tema abierto entonces.